Sintonizas Territory Mac.
Hoy, Guncam, el grupo de usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid, empieza sus actividades para el 2020 con una interesante charla sobre desarrollo de iOS y su futuro impartida por Julio César Fernández. Ahora tenemos la oportunidad de conversar con él. Conectamos con Madrid. Julio, bienvenido a Territory Mac.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer estar por aquí y hablar de, pues eso, de desarrollo, que es algo que deberíamos conocer más y estar más acostumbrado a sus implicaciones y a todo lo que lo rodea, porque al final la tecnología se define a través del desarrollo.
¿Qué temas tratarás en tu ponencia de hoy?
Pues básicamente lo que propuse para esta charla fue hablar sobre el futuro del desarrollo Apple, ¿vale? Estamos en un momento en el que ya no solo en Apple, sino a nivel general, hay un montón de cambios que están redefiniendo día a día la tecnología. Es decir, estamos viendo, pues el año pasado empezamos a ver, por ejemplo, en la Mobile World Congress, cómo empezaban a llegar los móviles plegables. Se está hablando luego también mucho de realidad aumentada, de la posibilidad de nuevos dispositivos que nos permitan interactuar con la tecnología de una forma completamente diferente. Luego, cada vez estamos más cerca de la, digamos, unión entre todo tipo de dispositivos, porque al final, pues, nosotros vamos normalmente, pues, con nuestro teléfono, pero también tenemos una tableta en casa, tenemos el ordenador. Últimamente las televisiones también son una forma de interactuar con internet y con los contenidos, y ya todos los televisores tienen su sistema operativo, y de hecho es uno de los motivos por los que la gente elige una marca u otra de televisión. Es decir, cada día estamos más rodeados de todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con las posibilidades de interactuar con internet, etcétera. Y obviamente Apple, pues, no está alejado de esto. Apple sabe perfectamente que esto está cambiando, que digamos que estamos llegando a una especie de final de ciclo de lo que es la tecnología inventada por los teléfonos móviles, que tuvo su, digamos, momento de nacimiento más importante a partir del lanzamiento del iPhone en 2007, y desde entonces todo el desarrollo se ha ido transformando muchísimo. Y este pasado año 2019, Apple ha tomado una serie de decisiones muy importantes que lo que van a hacer es no solo transformar el desarrollo, sino también acercarlo a muchos más sectores de población, convertir, porque al final, si analizamos estos últimos 10, 12, 13 años, lo que ha proporcionado el iPhone, lo que han proporcionado la aparición de Android, lo que han proporcionado la aparición de los Smart TVs, de las tablets, etcétera, ha sido la democratización de la tecnología. Hasta la aparición de estos sistemas y estos dispositivos, acceder a la tecnología, acceder a la red de redes, a internet, etcétera, era algo que solamente muy poca gente podía permitirse porque era complicado en su esencia. Sin embargo, esto lo que ha hecho ha sido democratizar, facilitar, hacer que cualquiera, desde nuestros hijos a nuestras madres, a nuestra suegra, en fin, ya no hay una barrera de entrada, sino que cualquiera puede utilizar la tecnología. Y el siguiente paso es conseguir esto con el desarrollo, que el desarrollo sea, pase a ser algo mucho más asequible para mucha gente, que no sea tan complejo, que gente que hasta ahora no se ha preocupado por esto, por ejemplo, como la gente que se dedica a hacer diseño de aplicaciones a nivel gráfico nada más, pues también pueda entrar en este mundo y un poco, pues, ir adaptando todo lo que son librerías, desarrollos, etcétera, a todos estos cambios y todas estas evoluciones que tenemos, pues, aquí delante. O sea, inteligencia artificial, coches autónomos, reinvenciones de modelos de mercado completos, el e-commerce, en fin, un montón de retos que tenemos en el futuro, y que, pues, el desarrollo es una de las herramientas que se utilizarán para esto.
Tienes más de 30 años de experiencia como programador y llevas más de 10 años desarrollando en entornos Apple. Cuéntanos, ¿cómo ha cambiado este oficio?
Uf, pues básicamente bastante. Sobre todo, Yo creo que uno de los más grandes cambios, aparte de lo que os he comentado ahora de cómo se ha ido de alguna forma facilitando, ¿no?, el punto de entrada para que más gente pueda desarrollar, pueda programar y pueda entrar en este mundo y acercar de alguna forma las herramientas de desarrollo a más gente. Principalmente yo creo que Internet, en cierta forma, ha sido la gran revolución de los últimos años. Porque al final Internet no deja de ser una fuente de información cuasi infinita, ¿de acuerdo? Y eso ha proporcionado el que mucha gente que no, a lo mejor no se ha interesado por el mundo de la programación, etcétera, pues pueda aprender a programar con infinidad de cursos, de medios, de youtubers que cuelgan vídeos enseñando cosas o de cursos a precios pues bastante asequibles para la mayoría de la gente. Es decir, ahora lo único que necesitas es tener interés y medios. Hay un montón. Yo recuerdo cuando empecé a programar con mi Amstrad allá por el año 1985, que se dice pronto, pues claro, mi único medio de información para saber cómo eran las instrucciones o cómo tenía que crear un programa era el manual que traía el ordenador o invadir el kiosco cuando llegaba cualquier revista de publicación, pues tipo, pues no ya la Micromanía, etcétera, que eran más centradas en videojuegos, pero había algunas de Amstrad, había otras de MSX, había algunas que nos proporcionaban, nos daban pues listados de código para poder copiar o alguna lección de programación para hacer cosas en BASIC, etcétera. Y entonces pues esto era como maná llovido en un desierto de hambre y sed, ¿no? Entonces, en el momento en el que aquello llegaba, pues te tirabas de cabeza, empezabas a probar, veías cómo podía ser, cómo no, y eran pues eso, fuentes de información muy poca, ¿no? O sea, entonces eso es, la verdad que es algo que se agradece. Hoy día todos los programadores conocemos una página que es de obligada visita en nuestro día a día, que es la famosa stackoverflow.com, que básicamente es un foro de preguntas y respuestas de cualquier tipo de lenguaje de programación, en donde la pregunta o la duda que tú tienes ya la ha tenido seguro alguien antes que tú, y entonces puedes encontrar infinidad de soluciones, todo aportado por la comunidad. Y como eso, pues infinidad de gente en el mundo Apple. Tenemos muchos ejemplos de evangelistas a nivel internacional, como Ray Benderlich, como Paul Hudson, como John Sundell, en fin, un montón de gente que de forma, entre comillas, altruista, ¿no?, aunque luego también tienen una parte por la que monetizan y se ganan la vida con ese tema, dando charlas o vendiendo sus propios libros, etcétera, pues ayudan a la gente, y es un poco lo que yo también intento a nivel de habla hispana, ¿no?, el poder difundir, ¿no?, como digo yo, el difundir la palabra de Jobs en el mundo, por el hecho de lo que es el ser evangelista, ¿no?, que es un poco, es un una palabra que acuñó la propia Apple cuando se define a una persona que es experta en un tema, y su digamos su objetivo es promover el uso de esa tecnología en la que él es experto, haciendo que la gente se interese por ella, ¿no? Eso es un poco la definición del evangelista, y es un poco pues lo que yo intento también a nivel España. Y pues la verdad que me siento muy orgulloso de ver cómo ha habido muchísima gente que ha empezado en el mundo del desarrollo, que ha encontrado una pasión, que ha encontrado incluso una profesión a través, pues eso, de esa facilidad, ¿no?, que hay hoy día a poder acceder a este mundo, ¿no? Y eso es un poco, creo, el gran paso, ¿no?, que ha dado la sociedad en este sentido en cuanto a lo que es la programación. Si hablamos de cualquier otro tipo de actividad artística o de creatividad, etcétera, pues estamos casi en las mismas. Es decir, hoy día es el mejor momento para aprender algo, para aprender a dibujar, para aprender a escribir, para aprender a expresar nuestra creatividad, nuestras ideas. En fin, la verdad que es un momento, como diría un amigo, vivimos una etapa apasionante de la historia.
Los expertos en desarrollo, ¿cómo creéis que evolucionará iOS en el futuro?
Pues a ver, yo creo que la principal evolución está en la homogeneización del software en cuanto a su alcance, digamos. Nosotros este año pasado, 2019, hemos visto la aparición de SwiftUI, que es una nueva librería que redefine y reinventa el desarrollo de aplicaciones desde cero, ¿vale? Crea un paradigma completamente nuevo en el que todo el que ha desarrollado aplicaciones para Apple tiene que reaprender desde cero, ¿vale? Olvidarse de lo que ha hecho hasta ahora y empezar a aprender una cosa completamente nueva y mucho más práctica. Y esa nueva librería es multiplataforma, es decir, esa nueva librería permite con el mismo código crear interfaces para iPhone, para iPad, para Apple TV, para el Apple Watch o para el Mac. Entonces, lo que estamos es buscando, que es un poco el objetivo que marcó Microsoft hace unos cuantos años y que el resto de compañías se han sumado a ese reto, que es el de la sinergia del software, es decir, un punto de encuentro en el que un solo desarrollo sea capaz de funcionar en todos los sistemas con una adaptación de la interfaz. Entonces, yo tengo mi programa con el núcleo detrás, que es, digamos, los procesos que hace internamente, y luego, con una misma herramienta, puedo crearme una interfaz para mi iPhone, para mi iPad, para mi Mac, para mi Apple Watch, y entonces tener una aplicación que sea para todos los sistemas, con un solo desarrollo, fácil de mantener de alguna manera, cada sistema con su propia experiencia de usuario, porque no es lo mismo la experiencia de usuario que tiene un Apple TV o que tiene un Apple Watch o que puede tener un iPhone o un iPad, pero todo eso hecho con las mismas herramientas, ¿vale? Eso es un poco, creo yo, la evolución. Entonces, eso lo que va a permitir es que iOS, como sistema operativo principal o de mayor repercusión o de mayor número de instalaciones que tiene Apple, pues se beneficie de sinergias de otros sistemas. Entonces, pues veremos cómo el iPad es cada día más un ordenador sin perder la esencia del iPad. Veremos cómo el iPhone cada día es más práctico y permite hacer cosas de una manera mucho más intuitiva, con interfaces más fluidas, con más animación, con más, pues, como le sucede ahora, por ejemplo, a la aplicación del App Store o a la aplicación de podcast o de música, que tienen muchas animaciones y que permiten una fluidez y una forma de ser manejadas mucho más intuitiva. Entonces, eso es un poco hacia donde vamos. Aparte de que también vamos hacia la realidad aumentada. Entonces, también tendremos aplicaciones en realidad aumentada y tendremos interfaces que tocaremos suspendidas en el aire y que sacarán ventanas y podremos mover esas ventanas delante de nuestros ojos y situarlas en diferentes espacios y que la ventana se venga con nosotros mientras estamos andando porque estamos hablando con alguien en una videoconferencia o estamos siguiendo una serie de indicaciones en realidad aumentada para ir a un sitio determinado. Todo ese tipo de cosas pues también permitirán, ¿no?, evolucionar los sistemas y darles pues un futuro bastante interesante, ¿no?
Julio, en breve te escuchamos en la charla de algún camp. Gracias por explicarnos hoy en Territory Mac cómo ha evolucionado el desarrollo de iOS y su futuro.
Un placer. Ha sido un placer estar aquí. Aparte, como veis, yo apenas hablo, apenas me enrollo, o sea que no tiene mayor misterio. Pero espero que cuando, pues, como he comentado, cuando se habla de cosas que te apasionan, pues al final no te das cuenta, pero espero que os haya resultado interesante. Y nada, muchísimas gracias por dejarme un hueco en vuestro gran programa.
Vive tu vida digital en Territory Mac.